UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Bueno, es hora de hackear.
¿Qué pasa, hackers? Bienvenidos a un nuevo programa, vuestro programa, Lo de los Hackers, vuestro podcast de ciberseguridad. Hoy, como viene siendo habitual, tenemos un programón. Pero bueno, vamos a ir poco a poco. Yo soy Javier García y está conmigo, como siempre, Alejandro Quesada. ¿Qué tal, Alex?
¿Qué pasa, Javi? Tío, yo llevo polar y tú no. Hay algo que no me cuadra, ¿eh?
Tengo el fuego dentro, el fuego de Lo de los Hackers. Camisetas oficiales. A ver, veníamos a contar varias cosas hoy. La típica estructura de siempre, noticias, agenda, la turra central. Hoy hablaremos especial Red Team. Acerca de Navidad nos vestimos un poquito de rojo y entrevistamos a Gerardo Ruiz, de un Red Team de una empresa muy top, que estará con nosotros en breve. Pero antes, es un día especial porque tenemos un patrocinador y queremos comentar un poco a qué se dedica, ¿vale? Queremos hablaros de academiadehackers.es. Es un lugar donde aprender ciberseguridad de forma muy distinta. En Academia de Hackers encontrarás un catálogo de cursos de diferentes temáticas compuestos por vídeos explicativos, documentación y tutorías en directo con los instructores, donde podrás resolver tus dudas, ¿vale? Y ahí se acabó lo del vídeo de a mí esto no me funciona. Puedes apuntarte a Academia de Hackers de forma individual, por grupos, empresas o colectivos. Y ojo a esto, atento, que si introduces el código Lo de los Hackers, obtendrás un descuento. Simplemente entra en academiadehackers.es, aplica el código e inscríbete en el curso que más te interese. Pero además, aquí viene el girito, si eres experto o dominas alguna tecnología y quieres formar parte de Academia de Hackers como instructor, ponte en contacto con ellos a través de info@secron.es. Secron, S-E-C-R-O-N, secron.es. También comentaros que la gente que está detrás de Academia de Hackers está creando una comunidad en Telegram donde debatir, compartir y aprender, llamada Ciberseguridad en Español. Entráis en Telegram, buscáis Ciberseguridad en Español y ahí podréis acceder a todo lo que está compartiéndose, que además está clasificado por categorías. Bueno, y ahora sí, empezamos con las noticias. Dale, Alex.
Bueno, ahora sí. Bienvenido al patrocinador, a Academia de Hackers, que lo ha comentado todo Javi. Y bueno, si tenéis alguna duda, os podéis poner en contacto directamente con Secron o preguntarnos si queréis a nosotros y les trasladamos las dudas. Y si no, pues directamente en la Academia de Hackers. Bueno, vamos a comenzar con la primera noticia, ¿vale? Que esto pasó a principios de noviembre, más concretamente el 4 de noviembre. Y es que, ya comentamos aquí el tema de Bug Bounties, ¿vale? Donde a 0xDom le hicimos una entrevista y que, bueno, es uno de los perfiles más top en HackerOne, que es una plataforma de Bug Bounties. Resulta que esta plataforma hizo un campeonato mundial y adivinar que España campeona del mundo vamos a poner entre comillas hackers éticos, ¿vale? Son investigadores de seguridad, Bug Bounters, Hunters, llamarlos como queráis, ¿vale? Pero si queréis permitirme llamarlos putos amos, ¿eh? Vamos a decirlo así, porque en la final la disputaron junto con Israel, ¿vale? Que, bueno, sabéis que en temas de ciberseguridad son de uno de los países más top y lo petaron. Se han quedado ganadores y bueno, por decir así brevemente algunas pinceladas, los seleccionadores, por así decirlo, o los coach, ¿vale? La gente pues que era un poco el team principal, eran Diego Jurado y Carlos Rivero. Entonces ellos eligieron a un total de 26 hackers, ¿vale? Ellos mismos también participaban. Y bueno, una de las vulnerabilidades más críticas fue recompensada con $65,000, o sea, para que veáis un poco la repercusión de esto. Y bueno, compañías que fueron, digamos, por así decirlo, atacadas de forma legalmente, pues por ejemplo habían sido TikTok, Adobe, Mercado Libre o incluso Tinder, ¿vale? Que seguro que a más de uno os sonará. Así que nada, esta gente hizo la final en Inglaterra, en Buenos Aires, y al final quedaron los primeros en la clasificación. Y bueno, pues como siempre, sabéis que hemos comentado aquí un poquito el tema de la criticidad, ¿vale? Pues hay vulnerabilidades críticas altas, medias, bajas. Cada una tenía una puntuación y al final, eso pues está. Mira, se llevaron el gato al agua.
Hackers pata negra, aquí de origen en español. Grandes, enhorabuena. Voy con la siguiente noticia, y es que un incidente de seguridad cibernética de importancia nacional, así lo han llamado ellos, ha obligado al cierre de varios puertos en Australia, ¿vale? El incidente a una infraestructura crítica, como hemos comentado aquí varias veces. El operador portuario DP World Australia, ¿vale?, que es uno de los principales operadores portuarios australianos, que es el responsable de gestionar alrededor del 40% de las mercancías que entran y salen del país, notificó el pasado viernes 10 de noviembre por la noche que estaba sufriendo un incidente cibernético que obligaba a suspender todas sus operaciones portuarias en cuatro de los principales y más grandes puertos del país, que son Sydney, Melbourne, Brisbane y Bremerhaven. Tras informar de esto, pues bueno, se activa el protocolo que tienen en Australia, el Mecanismo Nacional de Coordinación y la Agencia Nacional para el Manejo de Emergencias de Australia, y se ponen manos a la obra, ¿vale? Esto pasó, como decimos, un viernes. Ya sabéis que los viernes son viernes de ransom, viernes de ataques, y supongo que les tendría por delante un fin de muy duro a toda la gente de IT, porque el lunes 13 de noviembre, ¿vale?, ya reanudaron su actividad, aunque advirtieron en un comunicado que las investigaciones y medidas en curso que están ejecutando para proteger sus redes podrían provocar interrupciones temporales en los próximos días, ¿vale? Esto entiendo que se vinieron arriba o hicieron con el plan de continuidad de negocio, ¿vale?, que ya sabéis que es restaurar las funciones críticas vitales para la empresa en un tiempo determinado, y saldrían el lunes pues como pudieron. También te digo que esos dos días de inactividad en una cantidad de puertos, estos cuatro puertos principales de Australia, pues tendrían ahí un trabajo acumulado brutal. El operador portuario de DP World Australia no ha aclarado si recibió algún tipo de exigencia de rescate por el ciberataque, o sea, no ha dado detalles de qué era este tipo de ataque, pero sí que se vio forzada a desconectar sus puertos de internet tras el percatarse de lo que estaba pasando. Y el coordinador de materia de ciberseguridad de Australia, el Darren Goldie, ha advertido que, a pesar de que se ha reanudado la actividad portuaria, eso no significa que el incidente haya concluido, ¿vale? A día de hoy he buscado más información, no han dado ningún tipo de declaración. Sabéis que estos ataques se suele filtrar a la prensa los datos mínimos para decir, vale, hemos sido atacados porque me obliga la ley, pero cualquier tipo de información extra supone un impacto a la reputación y la consecuente degradación económica. Entonces, no ha habido más datos hasta la fecha. Si dicen algo más o amplían información, pues lo recogeremos por aquí.
Así
yo
es.
No sé, no votaría por ransom, pero sí a lo mejor un bloqueo de sistema de PLCs o de algo en la cadena de montaje de carga y descarga de los barcos, que los han dejado inutilizados.
Sí, mira, frente a lo que has dicho de que no dan muchos datos, sí que me tocó la semana pasada una noticia, ¿vale? Esto no lo podemos hacer tampoco público, hay a lo mejor gente que sí que sabe algo, referente a una empresa que había tenido un ciberincidente y que, bueno, ciertos datos de a lo mejor trabajadores podían estar expuestos y demás. De momento no ha salido a la luz, pero bueno, lo que hace la empresa es informar a los posibles afectados y luego pues realizar las investigaciones oportunas.
No estás hablando de Vodafone, ¿no?
No.
También ha salido este.
También le ha tocado. Sí, es que al final todas pasan. Pero bueno, nada, para eso estamos nosotros.
Para hacerlo público, ¿no?
Sí, bueno, para hacerlo público y levantar la mano. Bueno, vamos con la siguiente noticia. Una caída provoca los sistemas de pago digital, incluidos Bizum, problemas en España, ¿vale? Pues seguro que a lo mejor la semana pasada alguno pues dijo, ostras, que no me funciona la tarjeta, ¿vale? Que funciona a través de la red SIS que hay con sistema de cajeros. O, por ejemplo, simplemente hacer un Bizum. Oye, que no me funciona el Bizum. Y esto fue porque ha pasado algo. ¿Qué ha pasado? Pues no lo sabemos. Javi también ha hecho sus investigaciones. Y de momento no hay nada público que se sepa. Sí que han pedido de, oye, ¿por qué se ha caído esto un par de veces en un corto espacio de tiempo? Entonces, bueno, desde lo de los hackers, os daremos más información en tenerla oportuna de primera mano, pero bueno. Ya sabéis que este sistema pues, es bastante utilizado pues, por nosotros, jóvenes. He dicho jóvenes, como si lo fuéramos. y bueno, por multitud de establecimientos, ¿vale? Yo pues prácticamente no pago nada en metálico y tiro mucho de tarjeta, pero bueno, eso, que sepáis que este tipo de caídas sí que son, entre comillas, normales, ¿vale? Pero eso. Hay que saber un poquito más. ¿Y por qué os cuento todo esto también? Porque quería enlazar esto del Bizum con una anécdota que me pasó. Como sabéis, de vez en cuando a mi correo me llegan cosas mágicas, en plan de algún usuario y contraseña, ¿vale? De incluso de corporaciones importantes, se han equivocado y mira, me envían a mí el password en texto claro y bueno, con malas prácticas y tal. Pero esto lo comenté con Javi internamente en un chat que tenemos. Un domingo, pues a las 7 de la tarde me llegó un Bizum de 100 euros y dije, ostras, que... Bueno, yo estaba viendo una película bastante mala, me llegó un Bizum y dije, ¿esto qué es? Y acto seguido me llegó un WhatsApp de ese Bizum con un número de cuenta, en plan random. Entonces, lo primero que hice fue hacer un poquito de SIN sobre ese número de teléfono, vi que no había nada. La persona que estaba detrás del WhatsApp tampoco... me había escrito, solo me había mandado una captura de teléfono y me resultaba un poco sospechoso. Entonces, lo primero que hice fue hablar con Javi y otro compañero por saber si tenían constancia de alguna noticia similar, estafa, ¿vale? Sabemos que hay ciertas estafas. Me dijeron, bueno, sí, a mi madre le han intentado hacer algún timo de estos para, entre comillas, digamos, blanquear. Realizar tú luego un Bizum a otro número diferente y así, digamos, colaborar, digamos, con la estafa de manera indirecta. Aquí lo que hice yo fue también preguntarle a Manu Guerra, a Cyberpoli, le pasó un par de capturas, le dije, ¿tenéis constancia de algún tipo de fechoría con este número en concreto? Y adivinar qué pasó al final. Bueno, al final el Bizum era verídico, era legítimo. La persona en cuestión se equivocó, introdujo en el Bizum, digamos, el número mío en vez del número de la persona a la que iba dirigido el Bizum. Pero era un poco rocambolesco todo porque habían palabras ahí latinas, había muchas cosas que digo, no me cuadraban. Y digo, esto huele un poco a estafa. Pero bueno, me llamó la señora afectada diciendo, por favor, me he equivocado.
¿Te llamó por teléfono?
Claro.
Me llamó por teléfono. WhatsApp. Vale.
No. Me llamó y yo le dije, bueno, si esto no es una estafa, voy a hacer...
¿Tú dijiste a ella? Si no me estás estafando...
Sí, es verdad. A todo esto también grabé la conversación. Ojo. Entonces, nada, fui legal. Digo, yo no me quiero quedar con dinero que no es mío y eso. Pero estar muy atentos a todo este tipo de estafas tipo Bizum, porque igual que te ingresan dinero, te pueden solicitar dinero, ¿vale? Entonces,
claro, ahí está la clave. Que cuando te dicen... La estafa que está comentando Alex es que te mandan un Bizum, luego contactan contigo y dicen, perdona, que me he equivocado de número, devuélvemelo. Y entonces te mandan ellos una solicitud de dinero, que es, entiendo que sea por un importe mayor, si no, no tendría sentido que es lo que te han hecho. Y tú le dices, vale, te lo mando. Y entonces te están pidiendo un Bizum de solicitud de dinero y tú les das más dinero, claro. Eso es. Entonces, estando atento a esos detalles, no hay ningún problema porque Bizum es totalmente seguro, a no ser que RedSys se caiga y te deje un poco con el culo al aire.
De todas maneras, si tenéis a lo mejor alguna duda respecto a esto, también nos escribís un Twitter o un DM o lo que sea y os echamos un cable porque hay veces, yo mismo dudaba, pero era un Bizum legítimo. Entonces, claro, ya no sabes qué es lo que pasa con esto.
Vale, vamos con la sección de Ramón in the House, ¿vale? La sección donde hablamos de ataques de ransomware. Y este mes vamos a hablar del banco ICBC, el mayor banco de China, víctima de un ciberataque de ransomware por el grupo Lockbit, supuestamente, ¿vale? El banco ICBC, que es Industrial and Commercial Bank of China, que es la entidad bancaria más grande de China, se ha visto obligado a paralizar su actividad en las sedes de Estados Unidos, y a desviar sus operaciones a través de otros bancos por culpa de un ataque de ransomware que han utilizado, perdón, que han utilizado algunos de sus sistemas de servicios financieros en Estados Unidos. ICBC confirmó el ataque el 8 de noviembre y como primera medida de aislamiento y contención, ¿vale? Que esto es prácticamente siempre lo que hay que hacer, aislar y contener el ataque, las zonas afectadas, pues desconectó los sistemas afectados para evitar la propagación del ransomware. Aunque no es oficial, el ataque se ha atribuido a la banda Lockbit. Recordar que fueron los responsables también del ataque al Ayuntamiento de Sevilla, que comentamos aquí en programas anteriores. En el caso de Sevilla pedían 1,5 millones de dólares para rescate de los datos, pero en este caso no se ha filtrado ninguna cantidad por el rescate, no hay más información. Sí que ha tenido grandes repercusiones un ataque a una entidad bancaria de esta magnitud, entre ellas, pues, además de afectar a sus propias operaciones bancarias, ha tenido un impacto en los mercados de valores. Pensar que todas las operaciones financieras que estaban programadas pues, no se han podido ejecutar y eso ha tenido un impacto pues, en la bolsa. De hecho, han tenido que enviar operaciones de sus clientes en bonos del Tesoro, y esto me ha parecido curioso, a través de memorias USB enviadas por mensajería. ¿Sabes? Ha sido un poco, no sé si esto estaba en su plan de contingencia, de respuesta a incidentes o de continuidad de negocio, pero en plan, manda USBs con toda la información, me parece un poco, bueno, si han podido salir ahí airosos, pues bien por ellos. Y quiero cerrar la sección de Ransom, de Ramón in the House, con un nuevo modelo de extorsión que se ha visto de los grupos de ransomware, ¿vale? Rápidamente, Meridian Link, una empresa que ofrece soluciones de préstamos digitales para instituciones financieras, es atacada por el grupo de ransomware ALPHV, ¿vale? ALF. Hasta ahí todo normal, ¿vale? Dentro de un ataque de ransom. Pero es que luego, bueno, entablan las negociaciones, la conversación, ¿vale? Te he robado datos, te he cifrado, tal, págame, lo típico, lo siempre. No sabemos cómo se desarrollaron esas negociaciones. Pero, y aquí viene el giro de este nuevo grupo de ransomware, de esta nueva extorsión, y es que días después, el grupo de ransomware, de ransom, ALF, ha denunciado a Meridian Link, ¿vale? A la víctima, los atacantes denuncian a la víctima, a la SEC, a la Comisión de Bolsa y Valores, por no haber declarado que han tenido una brecha de seguridad en el tiempo indicado en la ley. O sea, te robo, te pido dinero, te extorsiono pidiéndote dinero, uh-huh. Te bloqueo los equipos con ransom, te pido dinero por descifrártelo, puedo incluso pedir dinero a tus clientes y ahora además si no haces todo eso te denuncio a la Comisión de Bolsa de Valores de Estados Unidos en este caso por no haber notificado que has sufrido esa brecha de seguridad que te la he hecho yo. O sea, me parece
es un brutal. Win-win,
me parece brutal ya. Que la inventiva y la imaginación de esta gente no tiene límites.
Sí, te meto la zancadilla y luego, pues, si puedo, te repateo otra vez.
Por todos lados.
Bueno, vamos a pasar con la agenda y, bueno, comentamos que también estamos finalizando el año. De hecho, justo ahora mismo, cuando estamos grabando el programa y durante estos días, es la jornada del CCNCER. Cosa que, bueno, sí, la podéis ver en directo, fenomenal. Pero han abierto el Call for Papers para la RootedCon. Que será en marzo, fechas, imagino, pues, la primera, segunda de marzo.
También están abiertos el Call for Papers para la MorteruloCon, ¿vale? Es la conferencia de seguridad en Cuenca, que será los días 22, 23 y 24 de febrero del año que viene.
Y también
sí.
La Hardron, ¿vale? Que es la 11ª edición, el 9 de febrero en Tenerife, ahí coincidiendo con los carnavales, buena fecha.
Y por último, y aquí viene una noticia que nos hace mucha ilusión daros, y es que en febrero, aún no hay fecha exacta, estar atentos a redes sociales, vamos a hacer lo que de momento hemos denominado lo de los Hackers Live, ¿vale? Es una pequeña... no se puede llamar conferencia, sino va a ser unas pequeñas charlas que queremos hacer a modo de POC aquí en Elche, donde bueno, pues nos juntaremos un viernes pues, a contar nuestras cosas con un proyector y con unas cervezas en la mano.
Sí. Yo creo que buen plan.
Puede estar bien, que si va a más y si sale todo bien, pues iremos haciendo. No hace falta que sean ediciones anuales, sino podemos hacerla cada corto tiempo. Y adelantándome a preguntas, diré que no creo que lo retransmitamos en directo, pero sí que intentaremos grabarlo y subirlo cuando lo tengamos todo listo. Como digo, estar atentos a las redes e iremos informando.
Perfecto. Pues bueno, ahora sí, vamos a ir con la turra central. Y bueno, como ha explicado antes Javi, va a venir con nosotros Gerardo como entrevistado. Pero, como siempre, hacemos digamos, un poquito formato 101 y vamos a explicar un poquito para qué sirve un Red Team, qué tipo de etapas hace, etcétera. Entonces, ¿para qué sirve esto de un Red Team? ¿Vale? El equipo rojo, ¿vale? Que esto está digamos, un poquito inspirado en lo de la guerra. Lo que hacen es evaluar la seguridad de una organización. Es decir, lo que haría digamos, un cibercriminal tal cual es lo que hace digamos, un equipo de Red Team. Entonces, por resumirlo, ¿vale? Las razones por las que se hacen este tipo de ejercicios, ¿vale? Que son digamos, diferentes a lo que sería un análisis de vulnerabilidades o lo que sería un pentest, es evaluar o identificar las vulnerabilidades, ¿vale? Que puede tener una organización, ¿vale? Sabemos que una organización puede ser todo, una empresa, una entidad pública, etcétera. A su vez, evalúan la capacidad de respuesta, es decir, intentan más o menos sondear las medidas de seguridad que tienen los sistemas, pues para intentar ser vulnerados, por así decirlo, y por ejemplo, intentan ser, por ejemplo, en una organización, ¿vale? Seguro que a lo mejor mucha gente no conoce lo que es un controlador de dominio, ¿vale? Pero es, por así decirlo, el equipo más tocho que gobierna, digamos, la arquitectura Windows, Big Boss, ¿vale? Estoy jugando otra vez a Metal Gear y, madre mía, vaya vicio. Y todo esto también ayuda a mejorar la concienciación de seguridad, ¿vale? Porque si bien el equipo rojo es puramente ofensivo, trabaja conjuntamente con el Blue Team para mejorar, digamos, sus fortalezas, sus skills defensivas y hacen, digamos, un ejercicio, digamos, más realista, ¿vale? Es una evaluación más completa porque, digamos, en un Red Team vale todo. Entonces, vale todo desde técnicas de phishing, ir a la empresa y colarse dentro de la empresa, no sé, de ofrecer un cigar, ¿vale? Por ejemplo, a puerta de la empresa y sondear información, clave wifi, hacerse pasar por otra persona, ¿vale? Todo eso, digamos, sería parte del acceso inicial a una empresa y luego ya a partir de ahí, pues, la gente que ha visto Mr. Robot, pues, bueno, muchas técnicas.
Le preguntaremos a Gerardo a ver cuáles son las técnicas más comunes, pero es como, sí. Como decía Alex, es lo más parecido a un ataque real, ¿vale? Es el Red Team. Esta nomenclatura, como comentaba Alex, viene del ejército, de los ejercicios de entrenamiento que hacen el ejército, donde el equipo rojo es el atacante y el equipo azul pues defiende una base, una situación. En este caso, el equipo rojo es el atacante y, por extensión, el equipo azul defiende la entidad. Normalmente estos ejercicios, esta compra de este Red Team, Red Teaming, de este ataque, no se notifica a toda la plantilla, a toda la empresa, para evaluar la respuesta real ante un ataque. Muchas veces, claro, aquí estás evaluando la capacidad de detección de la empresa y la fortaleza de tu infraestructura. Y como decía Alex, pues vale todo, desde irme al restaurante donde almuerzan los empleados y ponerme la oreja y escuchar cualquier chismorreo o cualquier cosa. Por ejemplo, yo escucho que una persona no va a trabajar hoy porque está enferma y mando un correo haciéndome pasar por esa persona. Vale todo. Aquí le preguntaremos a Gerardo hasta dónde llegan los límites. Supongo que la imaginación será el único límite en este tipo de ejercicios para hacer, bueno, para alcanzar el objetivo, que es pues, hacerte entrar en la organización, ya sea de forma física o de forma remota.
Eso es. Le pregunté a ChatGPT en plan así de broma, digo, dime la diferencia entre un pentest y un Red Team, ¿vale? Y el pentest es como si te ponen un examen donde, por ejemplo, la organización sabe que tiene vulnerabilidades y un Red Team es el asalto a un banco directamente. Es decir, por ejemplo, aquí en España hay muchos bancos que tienen Red Team 24/7 y, o incluso con diferentes compañías para tener diferentes puntos de vista, enfoques, etcétera. Y el enemigo es que no duerme y no descansa, está ahí las 24 horas.
La diferencia aparte con una auditoría es que tú le puedes decir al auditor o al equipo de auditores,
este es el alcance.
Claro, sí. darme caña solo por aquí, que es lo que tengo preparado o lo que quiero auditar o lo que quiero que muestre buenos resultados en la auditoría. Y en un Red Team, en teoría, el Red Team puro debería ser todo. Hazme daño por donde puedas. Que luego ya veremos con Gerardo si es así o hay algún tipo de limitación. Y poquito más, eso es aclarando un poco los conceptos que ahora ampliaremos en la entrevista. No sé si querías decir algo más, Alex.
No, ya que venga un Red Teamer de verdad
y nos ahora
diga aquí
nos cuente
los trucos.
Pues vamos ya con la parte de la entrevista. Bueno, estamos ya con Gerardo Ruiz. Muchas gracias, Gerardo, por haber aceptado la invitación.
No, gracias. No os preocupéis.
Bueno, para quien no conozca a Gerardo, voy a hacer unas pequeñas líneas de presentación. Resumido, porque es una trayectoria impresionante. Vale, pues Gerardo en su trayectoria ha trabajado en diversas áreas de ciberseguridad como Pentester, Threat Hunter, Malware Developer y Red Team Operator. Y además es coautor del blog medium.com/SecOps, ¿vale? Ahí puedes encontrar artículos bastante tops que he estado mirando. Posee diversas certificaciones en ciberseguridad como el OSED, que es el Office Security Exploit Developer, el OSWE, que es para Web Expert, el OSWP, que es el de Wireless Professional, RTO1 y RTO2, que corresponden a Red Team Operator y a Red Team Lead. Actualmente, Gerardo trabaja como Red Team Operator y Malware Developer en la empresa de seguros suiza de Zurich Insurance, en su sede de Dublín, si no me equivoco. Si ves que meto la pata, corrígeme.
La certificación es OSE, pero es de Pentester, Penetration Tester Expert o algo así. Que la otra, el OSE me lo estoy sacando, estoy en ello.
Vale.
No lo tengo aún. Y nada, por decirlo así, la central es en Suiza.
Vale.
Está en Suiza. Lo que pasa es que aquí para Europa tienen sede en Dublín.
Y ahí es donde estás tú, esa hora.
Correcto. Vale. Aquí estoy.
Bueno, y además de todo esto, si nos estáis viendo por YouTube, es posible que muchos de vosotros lo reconozcáis porque durante muchos años ha formado parte de la organización del staff del Congreso de Navaja Negra. Que de aquí tenemos un cariño enorme a ese Congreso y a esa familia.
Bueno, aquí un saludo a Rubén.
Pues nada.
Eso es.
Sí, también pasó por el programa el año pasado, ya no sé en qué mes, pero súper sí, buen sí. Tío.
Rubén es increíble. Correcto.
Bueno, pues empezamos a darle caña al entrevistado.
Perfecto.
Sí, vamos, Gerardo. Bueno, esta era la pregunta, seguro que todo el mundo la quiere saber. Bueno, yo a lo mejor me lo puedo imaginar, pero bueno, sí. En un típico día de trabajo, ¿cuál es tu uniforme de Red Team? Es decir, ¿tú vas con el look hacker en pijama o te pones algo más formal?
No, yo voy pues como voy ahora mismo. Ahora mismo vengo de currar. Prácticamente teletrabajar y nada, como buen hacker, pues una sudadera, por si te tienes que poner la capucha en algún momento. Pero varía un poco, depende mucho el look también, según si teletrabajas, por ejemplo, desde casa, así tienes que hacer realmente una intrusión física, pues ahí ya vas cambiando un poco el look, a lo mejor tienes que tener ese punto de picaresca, ¿no?
Sí.
Pero de normal, pues como cualquiera. El look más cómodo que tengas y ya está. A menos que sí, trabajes en alguna empresa que tenga un código de vestimenta especial. No.
Eso quería preguntarte, digo, para la presentación de resultados, por ejemplo, ¿hay un protocolo de media etiqueta? ¿Camisa arriba y pijama abajo?
Yo sí, yo voy como ahora. Y cuando las tenemos en la oficina, igual. Además, me acuerdo, creo que fue este verano, que todo el mundo suele ir aquí con pantalón largo, sobre todo las empresas y demás, y yo iba look de guiri perdido por la ciudad, con unos pantalones cortos piratas, una camiseta y una sudadera, porque aquí el calor en Irlanda es relativo. Pero vamos, yo ese es mi look y no me lo cambio.
Y el trabajo hable por ti, ¿no? Y no la,
sí.
La
correcto.
El uniforme.
Sí.
Eso
es un poco.
Lo que comenta Javi sí que me pasó a mí. Estaba dando una formación y estaba, digamos, con un polito, estaba, bueno, vestido normal, pero en un momento me levanté de la silla y estaba en pantalón corto. Entonces,
hay que tener cuidado.
Sí, sí.
Bueno, al menos llevaba pantalones, ¿no? Que...
Sí, sí.
Correcto, siempre. Correcto.
Siempre.
Siempre.
Bueno, vamos a preguntarte un montón de cosas sobre Red Team, que era la parte central del programa, trataba de eso. Pero antes... queríamos preguntarte por otra cosa que siempre levanta un poquito de ampollas, sobre todo aquí en España, y es el tema de los salarios en el mundo ciber, ¿vale? ¿Hay mucha diferencia entre los salarios de España y de Irlanda realizando las mismas actividades de ciberseguridad?
Muchísimo. Hay muchísima diferencia, no solo en la parte de los salarios, propiamente dicha, sino tanto en los horarios, en la modalidad de trabajo, también en la parte de cuidado al empleado, que es enorme la diferencia que hay. Yo la verdad es que me he quedado alucinado. Y luego, sobre todo, que yo creo que depende un poco de dónde y con quién te muevas, en el trato con las personas. Yo el networking que he hecho aquí en España, creo que a menos que te vayas a una conferencia como Navaja Negra o similares, es muy difícil hacerlo de diario. Yo, por ejemplo, alguna vez que me apetece pues cambiar un poco el teletrabajar, digo, pues mira, me voy a ir hoy a WeWork, por ejemplo. Ahora ya no, don't WeWork, tal y como tienen las cosas. Pero yo me voy aquí a la oficina de WeWork y conoces a gente increíble, de empresas muy tochas, desde TikTok, Meta, Microsoft, luego muchas startups. Esto es una fantasía para la empresa y sobre todo para el que quiere empezar, al contrario un poco que en España, por desgracia. Y ese tipo de conexiones, yo creo que, a ver, yo también porque soy procedente de Albacete y en Albacete somos los que somos, pero sí que, por ejemplo, en España no he visto esto. Y con el tema de los salarios igual, exactamente igual. Aquí, para que os hagáis una idea, un puesto junior puede empezar a partir de los 50.000 euros al año. Puesto junior. Ojo. Entonces ya es un poco según la especialidad que tengas y demás. No llega a ser, yo creo, un poco la experiencia que tengo, como puede ser en Londres, que sí que los salarios son bastante competitivos y bastante altos, no al punto de Estados Unidos a lo mejor, pero muy cercano. Y aquí en Irlanda pues estamos un poco a medio camino.
¿Me estás diciendo que en España en esto también vamos a la cola, por lo que sea?
Sí, por desgracia, sí. Yo lo que más he observado, sobre todo en las dos empresas que he estado, en la segunda, que empieza por N y lleva pues ahí dos Cs, sí que los salarios están muy definidos y la verdad es que da gusto porque sabes en todo momento el tipo de curro y de tramo en el que te vas a mover. Y lo sabes con certeza, a menos que ya subas a puestos muy altos en que ya depende de las acciones y depende de muchas otras cosas. En la consultora típica española, el sueldo a mí personalmente me parece una vergüenza. Y el tema de cómo se mueve todo. No hay. Yo eso lo aprendí en esta segunda empresa, en que realmente puedes dar un punto más si te saben cuidar. Yo cuando era consultor, hacía el proyecto, siguiente. Era como una churrería, seguramente a vosotros os haya pasado en muchos casos, que es lo que yo considero una churrería. Entras, pides dos churros y te vas, pues igual con los trabajos. Y si encima te pagan muchas veces mal, pues el churro a lo mejor no es el que mejor sale. Y en empresas que su modelo de negocio es consultoría, pues, ¿qué voy a contar? Que no sepáis seguramente.
Claro, aquí choca porque sí que he visto muchas veces el concepto, la ideología de no te doy cierta formación porque no quiero invertir en ti para que luego te vayas. O incluso si te doy una formación, te puedo exigir como una cláusula de permanencia para que no te vayas con ese conocimiento a otra empresa. ¿Vale? Y por otro lado está lo que estás diciendo tú, que es dame esa formación y cuídame para que no me quiera ir.
Correcto.
Para que me quiera quedar aquí.
Es un poco el tipo de mentalidad actualmente que hay en España. Igual un poco con el teletrabajo. Yo por lo menos es lo que he observado y he vivido en mis carnes. Sí que hay compañías, como esta segunda que comentaba, que el teletrabajo es la norma. Si tú quieres ir a la oficina, perfecto, puedes ir. Tienes las puertas abiertas, te vas a encontrar seguramente gente. Y hay gente que no le gusta trabajar desde casa o que no se siente cómoda, pero ante todo tienen la opción. Aquí igual. Aquí si yo, por ejemplo, algún día me apetece estar con mis compañeros, mandamos un mensaje en Teams, oye, ¿qué día os viene bien? Quedamos un día, vamos a la oficina, estamos, nos reunimos, podemos ir a comer juntos, podemos hacer un poco eso que todos los equipos de recursos humanos solucionan en España con una pizza y ya está, pues lo mismo, correcto. Entonces yo creo que en España estamos retrocediendo. Lo poco que ganamos, al menos los trabajadores en la parte ciber, con la pandemia, por desgracia, porque lo que ganamos fue por el motivo que fue, lo estamos volviendo a perder. Y un poco el otro día lo comentaba con varios compañeros y no sé si vosotros tendréis esa percepción de empresas que tenían y dijeron el teletrabajo ha venido para quedarse, esto es lo mejor del mundo, los niveles de productividad por las nubes, la satisfacción por las nubes, los beneficios, vamos, tienen que... los directivos cambiaban los colchones por billetes directamente de los beneficios que estaban dando. Han pasado 2 años, vuelta a la oficina, modelo trabajo híbrido... es que la gente no está cogiendo los valores de la empresa.
Cualquier pretexto que, para...
Claro, eso a mí me suena a persona que le gusta ver o controlar al resto y quiere ver a gente calentando la silla. Porque yo sinceramente, no sé vosotros, pero yo cuando estaba en una oficina rendía menos que trabajando desde casa. Mucho menos.
Se distrae mucho más.
Tiene muchas distracciones constantemente... aquí en casa tú te fijas tu horario, que eso también hace mucho, y tienes todo. Ahí en la oficina era, pues venga, a las 2, vámonos todos a comer. Yo en la empresa que trabajaba al principio, a las 11 a almorzar, un poco así. Y claro, ya cuando te empiezas a salir de eso, pues a la empresa no le gusta. Dice, no, yo quiero verte sentado calentando la silla. A mí me gusta eso.
Sí. Lo he visto y además me han llegado a decir... A tal hora tenéis que estar todos aquí. O sea, no estéis en la sala de café o lo que sea, tenéis que estar todos aquí porque viene un cliente. Correcto. Y aquí tiene que haber bullicio de gente trabajando. Sí.
Yo en la primera empresa que estaba, cuando había una visita, llegaba un correo de por favor, abrigos bien colocados, la gente en sus sitios, nada de irse a almorzar hoy. Y claro, eso llama mucho la atención de...
Poneros el pantalón largo.
Sí. Correcto. ¿Dónde estoy trabajando? Claro, de incluso broncas por la vestimenta. Claro. Yo tengo una amiga que es desarrolladora, que está trabajando en una de estas empresas, y me lo decía, dice, a mí me han echado la bronca por ir a trabajar en verano en falda.
Joder.
Dice, y no me puedo, o por ponerme pantalón corto.
Y yo, a lo mejor hay 45 grados
vivimos, claro.
En Madrid, claro.
En Madrid o en Valencia, o en Sevilla, en Andalucía, que el calor es increíble y que no hay punto medio para los aires acondicionados, pues sí. Es, vamos, a mí me parece un poco pensamiento de guardería, de vamos aquí, tiene que ser esto y esto y esto, y esto es el uniforme.
Eso es.
Bueno, intentar camelar con el futbolín, la mesa de ping-pong,
claro,
todo eso en plan, esto es magnífico,
es lo que
pero...
Tiene. Lo que tiene.
Nada, no lo creáis, ¿eh?
Correcto. Yo siempre digo que en la oferta, cuando veáis salario según experiencia, pongáis de experiencia, experiencia según salario. Pues la mejor forma de evitarte a los de recursos humanos que te pregunten qué tipo de experiencia tienes, háblame sobre ti. Sí. Todo este tipo de preguntas.
Bueno,
de
buena hecho, respuesta ahí, sí.
Claro. En España está por ley o por normativa, te tienen que decir ahora el salario referente a un puesto de trabajo, pero claro, te ponen una horquilla a lo mejor una de franja, 10 o 15 mil euros, según valía. Y es como.
Y creo que aún no está eso aplicado. Yo, por lo menos, por las ofertas que sigo viendo en LinkedIn, que soy mucho de bichear, tengo a varios compañeros que tenemos un montón de grupos de ciberseguridad y siempre están mandando, oye, si a alguno le interesa un cambio. Justo ayer mandé una a un grupo de compis y no salía en ningún momento el precio. Ni cuánto te iban a pagar, ni absolutamente nada. Supuestamente está aprobada, pero tienen como una franja de tiempo para aplicarla. Entonces aún no es necesario aplicarla.
Vaya.
Están ahí. Es lo malo.
Claro. Bueno. Mientras puedan reclutar a gente.
Correcto.
Sin eso, claro. Sí. Bueno, pues dejamos esto a un lado, de la parte de levantar ampollas, de los salarios en España. Y vamos ya al tema Red Team, que es lo que nos molaba hoy.
Perfecto.
Sí. ¿Nos puedes contar, Gerardo, un poquito de cuáles son tus funciones en tu puesto actual? Porque, claro, sí que hay como diferentes roles. A lo mejor dentro de lo que sería un ejercicio de Red Team hay diferentes fases. Pero ¿cuál es tu puesto actual? O también cuéntanos también si has navegado, por así decirlo, desde el inicio, como has dicho antes, intrusión física. Si participas de inicio a fin en lo que es un ejercicio.
Sí, pues bueno, actualmente es un poco variado, porque nosotros en nuestro equipo somos a nivel global, somos un equipo global. Y sí que hay varias secciones. Está el equipo de Europa, por ejemplo, que es donde estoy yo actualmente, que es el de EMEA. Y está el equipo de Estados Unidos. Y yo principalmente, en la actualidad, me dedico a tocar las narices lo máximo que pueda en cada ejercicio a CrowdStrike y a Blue Team. que es una de las principales cosas que hago. Luego investigar sobre todo sobre vulnerabilidades que puedan afectar al software que usamos en el ámbito corporativo. Investigar amenazas que existen, ya sea hablando con lo de Threat Hunting o incluso mandándoles a ellos algunas de las nuevas que estamos viendo nosotros. ¿Qué técnicas se están utilizando? ¿Cuáles son más antiguas? ¿Cuáles son más nuevas? El otro día, por ejemplo, en el blog que comentabais antes, en el de SecOps, hablamos sobre una que tiene más años que el sol, pero se utiliza y en las pruebas que hemos hecho, por ejemplo, sigue bypaseando a CrowdStrike, que es un agente moderno y que se utiliza mucho. Y sobre todo centrándonos en lo que es la parte de investigación. Pasamos mucho tiempo usando el símil este de antes de cortar un árbol tienes que afilar tus herramientas. Pues un poco es donde estamos actualmente. No tanto por mi parte, hay muchísimos roles dentro del equipo, pero yo principalmente me centro en eso, en investigar, descubrir, programar mucho y seguir un poco la política que puede seguir, por ejemplo, lo de SpaceX, que es probar muchas cosas, que se rompan y fallar en muchas y aprender de ellas, sobre todo. Entonces, aparte de eso, pues apoyo al equipo de pentesting, al equipo de AppSec, a los de Threat Hunting. Muchas veces con los del Blue Team intento resolver alguna duda. No es como cuando estaba en una empresa consultora que era, bueno, termino un informe, pongo aquí las medidas, pero que a lo mejor no aplican para esa empresa o esa empresa tiene un entorno que no le permite aplicarlas. Aquí vamos al centro del problema y lo intentamos solucionar sí o sí.
Claro, hay más continuidad, ¿no? De eso, lo que encuentras, correcto. Tienes que acompañar a los compañeros hasta que lo solucionan y luego vuelves incluso a comprobarlo.
Aquí no hay tanta rivalidad, a lo mejor, como cuando estás en una consultora y eres tanto un pentester como un red team, que es un poco venga, vamos a sacar esto, hay que ganar al blue team, no nos tienen que pillar. Aquí muchas veces lo que buscamos es todo lo contrario. Y nos preocupamos de decir, ostras, hemos llegado aquí y no nos han pillado. Sí. Esto es un problema gordo.
Ir de la mano.
Correcto. Hay que ir siempre de la mano.
Una cosa que me ha parecido muy interesante, para que se haga más o menos la audiencia y la gente que nos escucha una idea, ¿cuánto tiempo, así en porcentajes, te pasas investigando o la parte de research? Uh-huh. ¿Y cuánto tiempo sería la parte, digamos, técnica o de pruebas? Porque eso... Seguro que te leerás y probarás moviendo movidas, pero claro, la gente, para que no se piense que esto es en plan botón gordo de lanzo un exploit.
No, ojalá, como aquel que dice, tuviéramos una herramienta que fuera... Seguramente no tendría yo trabajo ni mucha 80-20, gente, pero...
90-10, ¿no?
Pues yo os diría que es en torno al tema de research, a lo mejor 70% research, 20% ejecución y 10%... aprender de todo lo que ha sucedido con otros equipos, pero sobre todo el punto principal que yo veo es el investigar. Totalmente.
Claro, porque, bueno, recapitulando un poco para la gente que nos está escuchando, tu Red Team solo haces ejercicios de Red Team en tu empresa, para tu empresa. No es correcto. Como... unos servicios que pueda vender una consultora de Red Team que luego contrato para que me hagas el ataque a mí. Tu empresa tiene tu propio equipo de Red Team. Ahora bien, cuando te preguntan, o sea, cuando te piden un ejercicio de Red Team tal cual, ¿cómo se prepara esto? ¿Te dicen un objetivo o te dicen rompe hasta donde puedas? ¿Te marcan algo? Si antes hemos estado hablando de la parte de que lo diferenciaba con una auditoría donde señalan mucho el scope, en plan no te salgas de aquí. ¿En el Red Team hay algún tipo de indicación así o te dicen sé creativo?
No, depende mucho porque, claro, también la idea de Red Team es más un equipo que realiza ciertas cosas con el fin de completar a lo mejor ciertos hitos. Luego también está la parte de emulación de amenazas, que también la hacemos mucho, que es tenemos una amenaza que actualmente pues, podemos ser la principal víctima o una de las víctimas que a lo mejor están barajando y queremos protegernos frente a ella. Depende mucho del tipo de cosa que quieras hacer. Pero yo al menos cuando estaba en una consultora y creo que esto pasa en muchas de ellas, el principal punto que tienes en contra es el tiempo. Claro. Eso es lo primero. De ahí lo de un poco afilar las herramientas, y yo creo que muchos Red Team en España harán lo mismo, tendrán mucho tiempo o no, incluso gente dedicada a ello para esta parte, para ahorrar ese tiempo a lo mejor al operador, que es solo cumplir la serie de TTPs que hay que seguir o alcanzar el objetivo que tiene. Y el principal problema en una consultora es el tiempo. Luego, en el cliente final es un poco quien te pueda a lo mejor dar ciertas pautas. No siempre es así. Hay clientes, como digo yo, que han contratado Red Teams sin necesitarlo. Muchas veces realmente lo que necesita un cliente es un pentesting, para empezar. Lo segundo, tener un equipo de Blue Team, que muchos que contratan un Red Team no lo tienen. Entonces es como pegarte palos o pegarte golpes contra una pared. Pues al final te vas a hacer daño. Y también es un poco, sobre todo yo donde estoy ahora, que es en cliente final, no hay límite, por decirlo así. Aquí no tenemos esa limitación del tiempo, porque por lo menos yo lo que más he visto y lo que seguramente hayáis observado vosotros también, es que cuando pones como un límite el tiempo hay muchas cosas que pueden salir mal o un scope reducido. Claro. No sé si os acordáis, hace unos años, creo que fue hace 2 años o así, un chaval de Lapsus hackeó en un par de meses Uber, Revolut y Rockstar, y filtró el GTA y demás. Sí, sí. Y era un chaval. Y porque la gente se echaba las manos a la cabeza. Madre mía, es que ha hackeado Uber, que hace nada le han hecho un Red Team. Pero justo daba la casualidad que por donde se coló el chaval estaba fuera del scope. Claro, todo esto en una empresa es lo que no quieres que suceda. Claro. En un cliente final que tiene la suerte de tener un Red Team, un equipo solo dedicado a ello, no quieres que sucedan este tipo de cosas. Dale, quieres cubrir al máximo.
Eso es.
Entonces, sí. Depende mucho, claro.
Y antes he comentado un poco en el tema de un poco la torre central del programa, que, por ejemplo, imaginar el tema de banca. Esto lo he dicho así un poco en plan desde la barra del bar, que hay, por ejemplo, ciertos bancos que a lo mejor tienen contratados diferentes Red Teams todo el año. O sea, simplemente porque es necesario y es que un día hemos comentado la noticia de que se cayó RedSys y Bizum no funcionaba. Entonces, claro, luego también hay que dar cuentas de, oye, ¿por qué se ha caído esto?
Totalmente.
Entonces, claro, los bancos que tienen bastante panoja, pues dicen, a ver, aquí lo que haga falta se cobra y se factura y...
Claro, entiendo que puedes suplir la falta de tener un Red Team propio contratando diferentes equipos. O sea, Red Team, lo que no encuentre uno, a lo mejor te lo encuentra el otro y así a lo mejor optimizas tiempos y recursos. Y luego, el que te vendan un Red Team, que comentabas antes que una empresa lo que necesitaba era un pentest, yo creo que ahí va más por el tema del comercial, ¿no? Cómo lo venda, hombre, que creo que se llena muchas veces la boca diciendo, sí, te voy a hacer un ejercicio de Red Team, que esto no sé qué. Está un término como muy de moda, pero al final es un pentest o un simple escáner de vulnerabilidades, te puede hacer lo mismo, pero te han vendido, bueno, pues la tope gama o lo que quieran en ese momento.
Correcto. Yo por lo menos con lo que he estado hablando con diferentes personas que he conocido, ya os digo, depende mucho de por dónde te muevas y qué tipo de proyecto tengas. Yo he hecho algunos pentes que le he dicho incluso al cliente que nos ha contratado, te has pasado contratando, te has pasado de tiempo, me va a sobrar tiempo con un tubo. Ha pasado 2 horas y ya he comprometido el dominio. Además que en un quick win, que es una vulnerabilidad. Lo que puedes hacer es, vamos en este tiempo que sobra a intentar cubrir el máximo espectro que podamos, si te parece bien, y vemos. O incluso en un Red Team lo mismo, de tener y cubrir el máximo espectro, porque al fin y al cabo, en un Blue Team lo que tú quieres es que haya un equipo de SOC o un Blue Team al que tú quieres probar, al que tú quieres, claro, ver su capacidad de respuesta, que tú quieres ver su capacidad de detección, sacar todas esas TTPs que no están cubriendo. En un pentest no, en un pentest tú quieres vulnerabilidades y solucionar, ayudar a
antes,
cubrir.
Normalmente cuando en un pentest, en un ejercicio Red Team, ¿se avisa al Blue Team o se da más apariencia de un ataque real y no se avisa nada para evaluar la respuesta?
Depende mucho. Siempre en un red team suele haber una figura que se llama white team, que es alguien de la empresa que conoce que va a haber un red team. Uh-huh. Y es el punto intermedio entre ambas partes.
Vale.
A lo mejor puede ser el CISO, puede ser el director del SOC. Va a depender un poco. Hay gente que utiliza esa figura para hacer trampas al solitario, como digo yo, que es decirle a su SOC, oye, nos van a hacer un red team, hay que pillarlos. Estás haciendo trampas contra ti mismo. No vas a perder más que ganar. Y luego hay otros que sí que lo hacen correctamente, que en ningún momento no dicen nada, e incluso llega a terminar el ejercicio de red team, se cumplen todos los hitos, y en ese momento le dice al blue team, oye, que nos han comprometido la empresa. Y no os habéis enterado. Bueno, hay que ver qué ha pasado y empezar a solucionar. Claro, depende mucho. Yo, por ejemplo, conocí aquí en Irlanda a dos chicos que están trabajando en TikTok y ellos tienen otro objetivo totalmente distinto que yo en un red team convencional no lo percibía o no lo concebía. Ellos tienen red teams para entrenar lo que sería el blue team y otro para ver la integridad de los datos. Porque a TikTok, con todo el tema que le ha pasado con la ley de protección de datos, hace poco lo que les han puesto una multa y todo, su principal interés actualmente es, vale, queremos llegar a los datos y conseguir de unos datos iniciales, conseguir llegar al origen de esa persona o cruzarlos y saber qué perfil tiene, qué cara y demás. Entonces depende mucho siempre de qué tipo de proyecto vayas a hacer. Uh-huh.
Sí, porque referente a esto, ya es que me acaba de explotar un poco la mente. Vamos a partir de un red team clásico. ¿Qué perfiles de personas y conocimientos hay dentro de un equipo de red team?
Sí, bueno, pues, este que has dicho tú de Europa, ¿no? Que forma parte del equipo de Europa. ¿Hay perfiles diferentes?
Sí, sobre todo, sí. Tanto por nuestra parte, hay gente que es muy buena en desarrollo de exploits, que te sabe, le das un software y te lo reversea de arriba abajo, incluso software propio de la empresa sin necesidad de ayuda, crea sus propios exploits y demás. Luego hay gente que está dedicada a AppSec, que es una máquina en leer código, pero una máquina, saca vulnerabilidades echando un vistazo a la línea de código directamente, que da mucho apoyo, sobre todo cuando vas a auditar una web. Luego hay gente que es muy buena en intrusión física, por ejemplo, que es algo que yo sí que lo he conocido, o que tuve un ejercicio, pero no sabía el nivel de profesionalidad que llega a haber, que es una persona que ha sacado mucho conocimiento cuando estuvo trabajando en Estados Unidos y es una barbaridad lo que llega a saber, cómo sabe ingeniería social, cómo concibe cautivar a las personas para que a lo mejor pues pincha este USB. No, es que se me han olvidado dentro las llaves, en un garaje, necesito entrar y dejo por ahí algo.
El embaucador, ¿no?
Correcto. O perdona, estoy buscando esta localización y le quito el badge de la empresa y entro rápido. De todo. Es que hay un poco, vamos, hay mucha, al menos en el mío tengo la suerte de que hay mucha variedad y mucha gente de la que aprender, que es muy buena. Yo aquí me siento muchas veces diciendo, con un síndrome, yo creo,
del impostor ¿no?
Que no, nos ha pasado a todos, de decir, ¿dónde estoy trabajando? ¿Cómo hay este tipo de perfiles y este tipo de gente? Ya me ha pasado un poco en las tres empresas que he trabajado y yo creo que le pasa un poco a todo el mundo con el tiempo, que cuanto un poquito más sabes, pues ves que más te falta por aprender. Y vamos, me ha pasado a mí desde mi primera empresa, que fue donde conocí a Manu, que vosotros lo conocéis y lo habéis entrevistado
Manu,
miles de veces. Saludo, Manu. A Frank, que es una máquina programando, que ha hecho una herramienta en Golang que tiene una barbaridad de descargas, de todo. A Nacho, que es una máquina en Rust, Niño igual, que es una máquina en phishing, y son los primeros que conocí en la primera empresa en la que estaba. Luego me moví a otra y un tío que sacaba exploits igual al vuelo, y aquí exactamente lo mismo. Es un poco hay tipos de perfiles que nos complementamos muy bien a la hora de trabajar. Siempre tienes, como digo yo, a quién preguntarle. Esto es muy importante.
Sí, tenerlos ahí y aprender está muy bien lo que te da el trabajo en equipo. Y al final es como la analogía que hacía Alex de antes del robo en el banco, ¿no? Que la típica película de robo en banco, que necesitas los perfiles, pues este el que sabe que los picking para entrar, este anula el sistema de seguridad, el embaucador, ¿no? Entonces, perfiles, y al final pues formas un red team potente.
Totalmente. Que la gente no se crea que esto es como la casa de papel, ¿eh? Que está ahí y el y no, el plan lo preparó su padre y no sé qué, no sé cuánto. No, no, aquí esto es la vida real.
Correcto. En cuanto a herramientas o alguna técnica imprescindible, ¿nos puedes decir alguna favorita tuya que digas, esta sí, siempre tiene que estar en un ejercicio Red Team, es como el santo grial que siempre voy a pasar por aquí? O...
Pues yo creo que al igual que hay herramientas de todo tipo y formas, yo tengo una frase que me gusta mucho, que es, no solo del command and control vive el Red Team. Tenemos, por ejemplo, muchas herramientas que se están utilizando actualmente que no son C2, pero que los atacantes usan como C2, que son las RMM, TeamViewer, AnyDesk. Son herramientas de Remote Monitoring and Management que se utilizan especialmente para eso. Y están sustituyendo en mucha medida los RATs. Van firmadas, tienen confianza, muchas veces están en listas blancas de la organización porque es la que usan los propios administradores de sistemas. Entonces, yo, vamos, he jugado con mucho C2, uso un poco una variedad de ellos, sobre todo dependiendo del red team que hagamos. En este último, por ejemplo, y emulamos, lo que se conocería hoy en día como un grupo que coge y compromete una organización, vendes acceso a un grupo de ransomware y los de ransomware cogen y encripta la organización, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, utilizamos tres command and control distintos, un poco para emular eso, para el emular de primero cogen, te implantan cualquier tipo de loader en la organización, un equipo externo, y luego cuando ya llegan a lo mejor a un administrador de dominio en un dominio, venden el acceso, pones el otro implante del otro command and control y a partir de ahí te empiezas a mover con el otro.
Está como un muy poco segmentado y especializado, ¿no? En plan, yo llego hasta aquí y luego estoy hablando porque esto ya tiene un valor. Y
un poco ese tipo de emulación y de herramientas es que yo creo que puedes usar lo que quieras. Y ya si te vas a equipos más profesionales, incluso deja de haber herramientas comerciales y ya hay más herramienta propia. En nuestro caso, yo, por ejemplo, no me acuerdo la última vez que uso Mimikatz. Para que os hagáis una idea, Mimikatz ya prácticamente lo usas a lo mejor en tu equipo cuando ya tienes el dump para sacar los hashes, pero no lo usas en un ejercicio.
Pero canta mucho. Sí, y claro. Además estas herramientas que has dicho como TeamViewer o AnyDesk que a lo mejor la gente los conoce más y no llaman tanto la atención, ¿no? Y va, pues esta conexión es de esto y...
Correcto.
Sí, de hecho, no sé si lo leí... O lo leí o lo escuché de algún sitio, que claro, el tema de, por ejemplo, los típicos C2 Cobalt Strike, que claro, ya estaban bastante socarrados, decir, oh, esto, aunque lo tunees, hagas bastantes modificaciones, la gente está utilizando pues mecanismos alternativos, porque al final eso, si colocas un bicho y el bicho lo detectan, pues, ¿por qué no utilizar?
Correcto. Yo Cobalt Strike lo sigo utilizando sin ningún tipo de problema, pero ya os digo, es que depende mucho de lo que quieras hacer y cómo lo quieras hacer. A lo mejor la forma en que utilizo yo Cobalt Strike difiere mucho de cómo lo utilizan los grupos criminales o otros red team. Por ejemplo, la configuración que tengo yo, igual con otro tipo de C2, tanto Sliver como Mythic, como Havoc... Va a depender mucho de cómo lo utilizamos cada uno.
Porque nos puedes contar así, digamos, alguna batallita o historia divertida que te haya sucedido.
Me ha gustado, ¿no? Pues has aprendido mucho. Aterrízanos algo, danos algo concreto.
Sí pues de batallitas yo tengo varias. Vamos, muchas con Manu, muchas con Niño, por ejemplo, al punto de decirnos a nuestro jefe, tener cuidado que vais a salir en la televisión. Pero vamos, así de
que más se puedan contar también, quiero decir.
No, hombre, no voy a decir exactamente. Pues en esta empresa tal.
Ha prescrito.
Correcto, ha prescrito. Pero vamos, de anécdotas así graciosas, pues llegar a comprometer una organización y en un día tener acceso a las claves de administrador de una página web que utilizaba la empresa y que estaba facturando 12 millones de euros al día. y tener acceso a cambiar esa cuenta de ingreso, de ese dinero. Claro. Y que ver que esa contraseña estaba apuntada en Notepad.
Esos son passwords.txt, ¿no?
Correcto. Sí. Esas son cosas divertidas que te tienes que reír, ¿no? Sí. Como aquel que dice. Luego estar en ejercicio y tenerlo que parar porque a mitad del ejercicio observas que no estás solo en la red, que hay un grupo de ransomware intentando modificar GPOs. Ostras. Y por eso a lo mejor tú no puedes modificar esa GPO.
Vaya.
Luego también una súper graciosa, que me va a acordar siempre, es comprometer una empresa de forma remota, tener acceso a sus cámaras, a los sistemas de videovigilancia, a la empresa que tenían contratada de seguridad, a la barrera física que sube y baja del parking.
A la máquina de café, ¿no?
A la máquina de café no, pero a las luces. Todo ese tipo de cosas. Luego, también así de física, por ejemplo, una física que hice, conseguir infiltrarme físicamente en una infraestructura crítica en España. Que eso llama mucho la atención.
¿Puedes decir un poquito más de esa infraestructura? ¿Es eléctrica, agua, un puerto?
Es una infraestructura que, si no funcionara bien, podría matar a muchas personas, por decirlo así.
Vaya.
Entonces, claro, se podía haber liado muy grande y con seguridad y todo, claramente. Y además, yo creo que fue en una de las épocas que más seguridad había de toda la historia de España, que fue durante el COVID. Entonces, imaginaros que ahí tenías que firmar supuestamente en un papelito cuando entrabas en una empresa, cuando salías, para luego seguir las reglas de España y poder informar, notificar los casos. Pues yo entré como si nada, dejé luego unos USBs, unas cosas, me conecté a mi cable con RJ45, me puse a mirar, dejé una Raspberry, cosas así.
Pero, ¿ibas customizado de alguna forma porque era complejo? ¿Ibas, en plan, vestido el de mantenimiento o algo?
No. Fue bastante gracioso porque utilicé una técnica que yo creo que da mucho respeto, y es ir con prisas y hablando por el teléfono. Y yo creo que si ves a alguien
gritando, echando el puro por el teléfono, que eso ya es como más... ¿Qué? ¿Echando el puro a alguien?
No, pidiendo perdón todo el rato por el teléfono. Claro. Perdón, ya estoy llegando. Madre mía, lo siento, es que no sé, se me ha pasado la hora, pum.
Estrés.
Qué bueno. Está dentro. Y claro, ese tipo de cosas, pues luego, en ese momento estás con la adrenalina a tope, pero luego pues son historietas, ¿no? Que tienes con los compañeros de la empresa. Y vamos, así otra graciosa... En un ejercicio recientemente, hace poco, de Red Team, comprometer el equipo del director del SOC y, por decirlo así, para trolearle un poco, evadir muchas detecciones, utilizar su endpoint para tunelizar todo el tráfico del ejercicio de Red Team. Entonces, muchas alertas las estaba generando él. Y claro, entonces, cuando ve que las generaba, pues a lo mejor he sido yo, falso positivo. Dios. Falso positivo.
Qué grande eso.
Y claro, ese tipo de cosas pues son las que se guardan, como aquel que dice.
Mola mucho. ¿Eh?
Para los accesos físicos, porque yo, yendo en metro, sí que muchas veces te da hasta miedo lo que llegas a escuchar. Yo he visto a gente con el portátil trabajando en proyectos y contestando correos en el metro. O sea, que solo miras, incluso con el propio badge de la empresa colgado. Es decir, es que sé de qué empresa eres, que lo puedo copiar en la entrada o te hago una foto al ordenador. ¿Recurrís a algún sitio así para buscar información? En plan, me voy al bar de... También estaba comentando antes con Alex, los restaurantes donde come la gente o donde almuerza a la hora de... En la empresa donde salen todos, se reúnen. Ahí hay una cantidad de información que se dice abiertamente y en el metro igual. O sea,
además, con alcohol todo sale mejor.
Todo fluye, como el que dice. Hace poco, vamos, muchas autoridades en Estados Unidos, no sé si conocéis la SEC, que es quien lleva todo el tema de finanzas de Estados Unidos, advertía sobre eso, que había pillado a muchos inversores de bolsa que salían después a tomarse un after work, ¿no? Como el de Pantomima Full, y claro, daban información privilegiada de la empresa. Pues he invertido en este porque me he enterado de qué tal, comparten información de esa forma, y claro, muchas ha habido incluso detecciones por eso, porque estaba el FBI implicado, escuchando y diciendo, pero ¿cómo estás soltando esto por aquí?
El auténtico research, o sea, de ahí, sí.
Correcto.
Bueno, correcto, tenemos que correcto. Ir cerrando, pero sí que te voy a pedir un consejo, si tuvieras que dar un consejo de ciberseguridad, completamente fuera de lo común o algo así más, que te haya ayudado a ti. Es decir, esto no estaba previsto, pero es una lectura o un aprendizaje que he obtenido yo.
Lección
¿Cuál
de vida.
Sería? Claro, ¿cuál sería? O para aspirantes a Red Team que quieran llegar a eso, ¿qué consejo le darías a esta gente?
Yo, sobre todo, recomendaría paciencia y ir muy poco a poco y conocer el proceso primero, por tu cuenta seguramente, y haciendo base, te puedes apoyar tanto en certificaciones. Yo principalmente prefiero, y es lo que he hecho, que es centrarme en la gente, en gente que sepa mucho más que tú, a poder ser, evitando los egos, como aquel que dice, que hay aquí en España, por desgracia, pecamos mucho de esto. Y gente que seguramente ni te responda o que te vaya a tratar mal o mil cosas. Yo siempre por LinkedIn, a mí cuando alguien me escribe, siempre le respondo, sea que sea, he visto que te has sacado esta certificación, ¿me la recomiendas, no me la recomiendas? Vamos, yo es lo que más he hecho, me he apoyado, ya os he dicho, en Manu, en grandes amigos que tengo, luego en mi compi, que es el que me ayuda con el blog, Arturo, que es una máquina también, que tenemos un grupito de Telegram con Jorge, Dani, Ismael, un montón de gente que son muy buenos en lo suyo, que no llamamos mal guarros. Y claro, estamos todo el día hablando, compartiendo técnicas, unos se dedican a la parte más defensiva, otros más a la parte ofensiva, y sobre todo rodearte de gente que comparta mucha información y que de la que te puedas nutrir y le puedas preguntar, le puedas ser pesado, por decirlo de alguna forma. Si tienes gente así a tu alrededor, yo creo que no solo para Red Team, sino para cualquier área de seguridad, vas a pegar un salto muy grande.
Es el auténtico espíritu hacker, ¿no? Investigar y
correcto.
Compartir.
Sí. Ahí está, totalmente. Eso y la paciencia. Es lo más grande y que muchas veces, al menos en mi generación, todo lo queremos ya. Y no, hay muchas veces que tienes que ir poco a poco.
Bueno, pues nos quedamos con ese consejo porque me da un poco de miedo preguntártelo porque digo, seguro que me va a decir, salir de España para aprender.
Estudiar inglés.
No. Creo que España tiene muchas cosas buenas y una de ellas es la gente. Que hay pocos países, yo creo, en el mundo en el que hay ese tipo de personas, que es España.
Sí. Así bueno, que hemos comentado también que eso, nos quedamos primeros en el Sarao que hizo HackerOne.
Correcto.
Tenemos
gente muy buena, muy pero que muy buena. Y vamos, de ciberseguridad, muchos grandes referentes son gente de España y con eso nos tenemos que quedar.
Así es.
Yo creo.
Pues lo dicho, muchísimas gracias por haber estado aquí, Gerardo, hoy.
Gracias, Gerardo.
Nada, chicos.
Y a vosotros por haber quedado hasta el final. Nos vemos en el próximo programa. Manteneros ciberseguros. Un saludo.
Hasta luego.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.